Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. En la noche de COPE vamos a dar un repaso a las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y Miriam Ponte, comenzamos por ABC.
Pues sí, las portadas de los periódicos prácticamente, sin el prácticamente, tienen un tema central: la nueva ley del Poder Judicial. Dice ABC que la reina y los príncipes tendrán la condición de aforados y el gobierno equipara su protección a la de un ministro, un juez o un diputado. También nos cuentan otras claves de este proyecto, por ejemplo, el fin del juez estrella. Hasta 3 jueces de la Audiencia Nacional, y no uno solo, podrán llevar a cabo cada asunto. También el Tribunal Provincial. Van a desaparecer los partidos judiciales y se va a crear un tribunal para cada provincia. Agosto va a pasar a ser un mes hábil. Se abre para ciertos trámites y garantiza el funcionamiento de la justicia y la protección del juez. Se ordena no hablar de jueces en algunos casos, lo que plantea, dice el diario ABC, límites a los medios. También nos cuentan en Gente y Estilo, pues Manuel Valls, una educación católica, la infancia española del primer ministro francés. Uh-huh. En fin, mucho español en la política francesa.
Sí, vamos
a ver. La alcaldesa de París, ¿no? ¿Qué? Gaditana ella.
¿Qué nos dice ahora El País en su portada?
Pues también la portada es para Justicia, que pone fin a la instrucción unipersonal de los jueces estrella. La nueva ley impondrá 3 magistrados para grandes causas y la reina y los príncipes solo podrán ser juzgados por el Supremo. La fotografía, pues para las protestas contra la austeridad en Bruselas, que acaban en una batalla campal, y el ébola, que alcanza un cuarto país africano. El virus llega a Malí tras 96 muertes en Guinea, en Liberia y también en Sierra Leona. También nos cuenta el diario El País que el gobierno y la alcaldesa de Madrid censuran a Aguirre por huir de la policía. Dice que la ley es igual para todos, dicen Sáenz de Santa María y también Ana Botella. Encausados por sedición, 121 controladores a causa del cierre aéreo de 2010 y del caos, eso lo digo yo. Y la protesta en la calle desborda a la oposición en Venezuela.
Vale, a ver, ¿qué nos cuenta El Mundo en su portada?
La revolución en la justicia. Gallardón impulsa una gran reforma del Poder Judicial que cambiará la organización de los juzgados y también su estructura. La doctrina del Supremo se publicará en el BOE y será obligatoria para los poderes públicos y también para el conjunto de los jueces. Y los casos complejos y los de la Audiencia Nacional los instruirán 3 magistrados de manera colegiada. Nos cuenta también que la reina y los príncipes tendrán fuero en el Tribunal Supremo y que los políticos que dejen de ser aforados no cambiarán de tribunal. La fotografía es para la testigo protegida Mercy, una nigeriana forzada a prostituirse tras llegar de forma irregular a España. Se tapa la cara y dice que debía ganar 3.000 euros al mes y por miedo al vudú no les denunciaba. Nos cuenta el diario El Mundo que las brutales mafias nigerianas de la prostitución se han trasladado a nuestro país, a España. En fin, el Partido Popular deja sola a Esperanza Aguirre, que se niega a dimitir. No, no y no, fueron sus palabras. Y procesan por sedición, aquí dicen, a 122 controladores aéreos acusados del caos aéreo. Y además, fíjate, una noticia que nos dicen, un búlgaro pasa 20 días en prisión con la orden de libertad en el bolsillo.
Esto es lo que hay que mirarse siempre los bolsillos. Sí, sobre la noticia, ¿verdad?, con la fotografía en el diario El Mundo, uno se da cuenta que luego cuando ve cómo intentan cruzar la frontera los emigrantes, ¿por qué? ¿Qué circunstancias han vivido además en ese periplo hasta llegar a Ceuta, Melilla? Y que yo no digo que haya que abrir puertas, pero desde luego que hay que recibirles como personas, y no como en algunos casos hemos visto que están pasando, por lo que están padeciendo, vamos. Bueno, vamos a la portada de La Razón, a ver qué cuentan.
Bueno, pues la reina y los príncipes serán aforados ante el Supremo. En caso de ser imputados, la causa se tramitará en el alto tribunal, como ocurre también con políticos y con altos cargos judiciales. Doña Elena y Doña Cristina quedan excluidas, al igual que la infanta Leonor, heredera al trono. Bueno, las fotografías, distintas fotografías de las guerrillas urbanas, lo llaman manifestaciones, pero bueno. La violencia se paga. La policía detiene a 10 de los radicales del 22M que agredieron a los antidisturbios en una operación que dice aquí que sigue abierta. Esas fotografías son precisamente de los arrestados que participaron en esos actos violentos. El juez procesa también por sedición, aquí son 125 controladores, tras el cierre del espacio aéreo en 2010. Dice textualmente, y perdón por lo que voy a leer, el puto país va a petar entero. El magistrado incorpora a la causa las conversaciones que mantuvieron los días de la huelga.
Muy bien, pues esas son las principales noticias, las que aparecen en las portadas de los periódicos nacionales, como decíamos, que han llegado hasta la redacción de la noche, y ahora quien ha llegado ya es el jefe de la mañana, y el que todo lo que pasa siempre por la mañana de COPE en el fin de semana. Fernando Díaz, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener?
Pues mira, vamos a ocuparnos de esto que está en la portada de los periódicos, ese anteproyecto de ley de Poder Judicial, reforma de la regulación de la justicia, que, bueno, es una cuestión fundamental para España. Es decir, la reforma de la justicia es uno de los grandes asuntos pendientes. Vamos a ver si esto es suficiente, si no es suficiente. Vamos a ocuparnos también de economía, porque ayer tuvimos un cierre de la bolsa en máximos históricos, una bajada de la prima de riesgo a un nivel de 160 puntos que no se conocía desde octubre de 2010. Claro, esto tiene mucho que ver con lo que dijo Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, pero ayer también habló Bruselas, y Bruselas, que nos felicita por las reformas que hemos hecho, nos dice que no nos podemos quedar parados. Hay que valorar también lo que anunció ayer el ministro Montoro, de que se va a empezar ya a crear de nuevo empleo público. ¿Es bueno que haya más empleo público o no es bueno que haya empleo público? Seguiremos con el culebrón de Esperanza Aguirre y su parada en un carril de bus para sacar dinero en el cajero automático, porque la cosa sigue dando de sí.
No sé cuánto el WhatsApp tengo con fotografías, montajes
y cosas. Las redes sociales están incendiadas con ese tema. Ha alcanzado, claro, un nivel político. La alcaldesa de Madrid ha defendido a los agentes de movilidad. La vicepresidenta ha recordado que hay que cumplir la ley. Aquí, en el fondo, lo que está detrás de toda esta cuestión es quién va a ser la candidata elecciones, sí, a las elecciones municipales. Sin candidato sigue el Partido Popular. Hay una reunión, una convención intermunicipal en Valencia. A lo mejor de esa convención sale el nombre del candidato. En esa convención sale el nombre del candidato, porque hoy va Mariano Rajoy. O no. Porque esto es...
A mí no me lo han ofrecido, ya lo puedo decir.
Y a lo mejor tenemos candidato el día que vayamos a votar. A lo mejor sabemos que... vamos a hablar con una alcaldesa, José María, María Jesús Bonilla, alcaldesa de Tarancón, especialista en servicios municipales, pero vamos a ver qué nos dice de qué está pasando en esa convención, a ver si en los pasillos se oye algo, se oye algo de las europeas y se oye algo de Madrid. Vamos a detenernos también en las elecciones que se celebran hoy en Afganistán. Ya nos hemos olvidado de Afganistán, pero Afganistán es un país muy importante porque es un foco de inestabilidad para todo el mundo, tanto por el terrorismo que se genera allí como porque el 90% de la droga que se consume en el mundo, del opio, sale de Afganistán. Entonces vamos a detenernos en ver qué futuro puede tener ese país, porque llevamos 13 años intentando ayudar a encontrar una solución, y algunas veces lo que hemos hecho ha sido ayudar
estropearlo un poco.
Sí,
estropearlo. No, hombre, yo como futuro sí que arreglen las carreteras. Estaba viendo algunas imágenes y fotografías de cómo llevan los burros los votos, las papeletas.
Es que en realidad en Afganistán es un estado en teoría. Luego, en torno a Kabul, la capital, bueno, hay una cierta estabilidad, y a partir de ahí ya es un mundo sin ley, un mundo además con pocas infraestructuras.
Un mundo que estoy convencido además que si fuera un poco más estable todo,
claro.
Gente alucinaríamos, por ejemplo, para viajar, para poder visitarlo, porque las montañas, en fin.
Pero lo de alucinar es mal verbo este caso, hablando de Afganistán. Pero vamos,
lo he pillado.
Conviene no alucinar mucho con Afganistán, que ya alucinan ellos bastante. Eso es otro ejemplo. Es decir, el cultivo de la droga, del opio, está controlado por los jefes de la explotación, que además tienen hombres armados. Es el retrato del país, ¿no? Vamos a ver si nos dan algunas claves, Vamos a hablar con Félix Ortega, del Instituto Elcano, que es hombre que sabe de estas cosas, para que nos diga qué va a pasar o qué puede suceder en estas elecciones que se celebran hoy. Y luego hablaremos, como siempre, de cine. O sea que vamos cargaditos, ¿eh?
Los del Instituto Elcano tenía que ser ya la Universidad Elcano, porque es que qué bien hablan y las cosas que...
Qué
estudios hacen, verdad. Son maestros.
Sí, ciertamente. Ahí hay un grupo de gente que trabaja bien, sí.
Pues estaremos pendientes. Será dentro de justo ahora 45 minutos, cuando Fernando de Aro estará aquí dando lecciones.
A las 6 empezamos.
Muchas gracias. Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en las Islas Canarias. Bueno, conocer el pasado es fundamental para entender el futuro, también en el mundo natural y en estos momentos de cambio que vivimos aún mucho más. Por eso hay iniciativas que acercan la historia de la naturaleza al público y especialmente a los más pequeños, como es el caso de la exposición Natura, que se celebra en Madrid. Pablo Muñoz es su codirector, además de geólogo y experto en geoturismo. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué día se celebra en Madrid esta exposición? A ver.
Bueno, pues los próximos 11, 12 y 13 de abril,
vale,
los tres días, viernes, sábado y domingo, uh-huh, en el Hotel Convención, en la calle Donel 51, y en el horario habitual ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Vale, y quien se acerque allá, ¿qué es lo que va a poder descubrir o ver?
Bueno, en Natura, que lleva desde 1980 celebrándose ininterrumpidamente y que ya, por lo tanto, es todo un clásico de la agenda cultural de la capital, pues tenemos dos partes muy diferenciadas. Por un lado, la parte de la divulgación social de la geología, como nos gusta llamar, y por otro, la parte comercial, lo que es feria en sí, en donde se pueden adquirir pues todo tipo de objetos naturales para coleccionismo, para decoración, para gemoterapia, que está muy de moda hoy en día, y todos los accesorios y todo lo que conlleva este mundo del naturalismo, y luego por otro lado tenemos bueno, tenemos la parte que hemos comentado de divulgación, que este año además va a estar va a ser muy muy atractiva para los visitantes, porque Etnia, una empresa que se dedica precisamente a la divulgación de la naturaleza, pues va a estar con nosotros y va a hacer una serie de talleres sobre la paleontología, sobre va a informar sobre un yacimiento que muchos madrileños o casi todos desconocen, que es un yacimiento de fósiles que hay en Somosaguas de hace unos 15 millones de años, y bueno, pues que nos dice cómo era nuestra ciudad, bueno, cuando no existía nuestra ciudad, cómo era ese terreno, qué condiciones de clima tenía y demás historia, ¿no?
Pablo, entonces, fíjate, sí, que nos está escuchando ahora mismo gente de toda España, ¿por qué piensas que puede ser atractivo, no? Porque habrá quien diga, bueno, no sé si me apetece o merece la pena que me acerque durante esos días, esos 11, 12 y 13 de abril, y darme un paseíto. ¿Qué es lo que va a descubrir que sea tan atractivo?
Bueno, pues simplemente el poder ser, podríamos decir, paleontólogo por un día, el aplicar una serie de técnicas mediante juegos, mediante talleres, mediante cuentacuentos, entonces es muy dinámico, son talleres y bueno, de una forma muy muy dinámica, la gente participa, sobre todo los chicos, pero bueno, los mayores a veces no lo hacen porque les da como
cosa,
¿no? pero también les apetece. Entonces, a ese nivel van a ser, además va a estar durante los tres días constantemente planteándose distintos tipos de talleres, todos ellos guiados por el personal de Etnia, y bueno, pues a ese nivel, la parte de la información y de saber que, bueno, adelanto que Madrid hace 15 millones de años era algo así parecido a una sabana en donde había rinocerontes, donde había mastodontes y un montón de mamíferos enormes y, bueno, muy muy interesante, pues se va a disfrutar porque es totalmente participativo.
Nos hablabas de un poco como la, por diferencia, vamos a decir que fueran dos zonas, ¿no? Una que es eso, pues como más educativa, más para disfrutar casi eso, ver piezas de museo, y por otro lado también que decimos siempre que todo aquel que se pase va a poder adquirir algunas de estas, algunos de estos objetos que tienen historia, ¿no? Me imagino desde fósiles a otras cuestiones, ¿no?, que están relacionadas con la geología.
Sí, bueno, por supuesto. Natura desde su creación en 1980, pues sobre todo tiene cuatro campos, que son los minerales, los fósiles.
Te estamos perdiendo, Pablo, de repente la comunicación. No sé si te estás moviendo o se está yendo la cobertura.
¿Me oís ahora?
Ahora,
¿me oís?
Ahora, perfectamente.
Bien, vamos. Bueno, pues te comentaba que hay cuatro campos básicos: minerales, fósiles, moluscos o caracolas, y también insectos. Lo de los insectos debo decir claramente que son insectos tropicales que se crían en granjas para colección y para decoración, es decir, no vamos matando bichos por ahí, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, esos cuatro campos desde todos sus enfoques, o sea, allí a Natura, por ejemplo, van interioristas, decoradores de interior, van profesores de centros docentes porque hay material didáctico para centros, van, por supuesto, coleccionistas. También hay una amplia gama de bisutería montada en precisamente en minerales y en piedras. Hay gemología, es decir, gemas sin montar, porque también tiene un campo muy importante a la hora del coleccionismo, es decir, y luego todo lo relacionado, como pueden ser expositores para montarlo, cajas, y luego otros campos que se pueden encontrar muy interesantes, como pueden ser cursos de formación natural, excursiones geoturísticas. Es decir, todo lo que está relacionado con el mundo de la naturaleza.
Pues recordamos que será en Hotel Convención, en Madrid, en la calle O'Donnell, los próximos 11, 12 y 13 de abril, es decir, viernes, sábado y domingo, que Pablo Muñoz, geólogo, experto en geoturismo, codirector de Natura, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Gracias. Adiós.
Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Vale, que hoy tenemos muchas cosas.
Sí.
Tenemos por delante un repasito a la actualidad internacional, que nos ha dejado unos cuantos temas destacados durante esta semana, y luego nos tendrás que hablar también de un largo viaje que hiciste hace una semana, de lo más interesante.
Sí.
Bueno, ¿con qué comenzamos?
Pues comenzamos, yo creo que una de las historias preocupantes de esta semana y ya desde hace unos días.
On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zaïre. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10.
De l'Ébola, la enfermedad del Ébola, ¿no? Más de 90 muertes causadas por el Ébola en Guinea Conakry y Liberia hasta ahora, ¿no? Es una enfermedad con... Este era Michel Van Herp, que es un miembro de Médicos Sin Fronteras, que está en Guinea Conakry. Contaba que, pues eso, que se estaban enfrentando a una cepa muy agresiva del Ébola, que tiene muy alta tasa de mortalidad. Mueren más o menos 9 de cada 10 enfermos.
Está llegando a las ciudades, esta es el Ébola, es
sí,
lo que
sí,
decía,
sí,
¿no?
Sí,
que...
sí. El problema, uno de los problemas es ese, que está llegando a las ciudades. Y es que no hay un medicamento que cure esta enfermedad, ¿no? Y es muy contagiosa, este es el problema. Habrá visto todo el mundo las imágenes de los médicos y los enfermeros, que parecen casi astronautas, completamente aislados para no contagiarse, ¿no?
Bueno, pues noticia preocupante, sí. Pero ya no solo porque pueda llegar hasta aquí,
no,
sino por lo que está ocurriendo,
allí,
que evidentemente que se está llevando muchas vidas, sí, sí. Y no hay, como decimos, pues hasta ahora nada así que pueda evitarlo.
Sí, y en política, en terreno político, aquí en Europa, el castañazo que se han metido los socialistas franceses en las elecciones municipales.
Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié a Manuel Valls,
una nueva etapa en la que voy a confiar a Manuel Valls la misión de formar gobierno en Francia. Nuevo primer las elecciones municipales que se celebraron el anterior fin de semana. Los socialistas franceses, como decíamos, se han pegado una torta tremenda. Han salido bastante bien parados los conservadores, la UMP y también la extrema derecha. Ya debía tener Hollande, se le debía oler el asunto, y inmediatamente ha cambiado primer ministro y ha puesto al que era hasta ahora ministro de Interior.
Primer ministro, que si no me equivoco, se enfrentó con él en las primarias o algo así para poder al final alcanzar la presidencia.
A Valls, al que han puesto. Sí, es un hombre con el que no tiene una relación especialmente extraordinaria, pero le ha puesto porque Manuel Valls, hasta ahora ministro de Interior, era el ministro más popular en Francia, ¿no?
Creo que es del Barça.
Sí, no lo sé. Y eso, cambio de gobierno, vamos a ver ahora para hacia dónde tiran, y luego el éxito del Frente Nacional también, que no ha conseguido muchos municipios, porque tal como funciona el asunto de las municipales en Francia, pues era complicado, pero que en las encuestas para las europeas, las elecciones europeas, que son el 25 de mayo,
da miedo.
Aparece en segundo lugar. Uh-huh. Por delante de la extrema derecha, aparece por delante de los socialistas.
También ha puesto a Ségolène Royal, ¿no?
También han colocado de ministra de la Ecología a Ségolène Royal, a ministra de Medio Ambiente, para crear buen ambiente, ya que...
La con la que tuvo no sé cuántos hijos.
Es ex Hollande. De Hollande, sí. Tiene 4
cuatro hijos.
Entonces enseguida se perdona con tal de, oye, venga. Sí, nada. Bueno, ¿qué más?
Bueno, se ha movido la tierra en Latinoamérica.
Muy fuerte, muy largo, se movía todo. No podíamos, lo único que hacíamos era rezar con la niña.
Un terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter, en Chile, en la zona de Iquique. Hubo alerta de tsunami, pero tanto en Chile como en Perú, pero afortunadamente se quedó en nada. Luego hubo unas réplicas, alguna réplica muy fuerte, alguna de 7 grados en la escala de Richter, al menos 6 muertos, ¿no? Y bueno, pues evacuaron a la vista de que podía haber un tsunami, evacuaron a miles de personas de la costa, pero bueno, se quedó en eso, ¿no?
Uh-huh. Vale. Esto en Chile, que como decías, hemos visto, pues eso, imágenes, la verdad es que bastante tristes. Ajá. Y ahora nos vamos hasta Ucrania.
Ucrania, que sigue dándonos noticias, bueno, sobre todo porque ya se ha quedado Rusia con Crimea, ¿no? Y ha estado acumulando Rusia tropas en la frontera con Ucrania.
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing its troops.
Este es el secretario general de la OTAN, Rasmussen. Rusia ha dicho que ha retirado las tropas de la frontera con Ucrania, que ha retirado parte de las tropas de la frontera con Ucrania, pero la OTAN dice, y esto es lo que decía Rasmussen, que ellos no han visto por ningún lado esa retirada, ¿no? Y además se celebró esta semana reunión de ministros de Exteriores de la OTAN y decidieron congelar su cooperación con Rusia y reforzar la defensa colectiva, ¿no? Ya que pues parece que Rusia ahora le da por quedarse con Crimea, hacer movimientos extraños, pues no vaya a ser que dé otro susto por algún sitio.
Lo que pasa,
¿no?,
es que a mí me da mucho miedo esto, porque cuántas guerras han empezado porque uno se le ha escapado, ha apretado demasiado el gatillo sin querer, yeah, ¿sabes? Y claro, sí, cuando están así unos a un lado y otros a otro y no sabes al final quién va a empezar alguna, queda miedo.
Ya, yeah. No, hombre, yo creo que no son lo suficientemente irresponsables como para hacer eso.
Vale.
Me parece.
Confío en
ahora
ti.
Mismo.
Confío en ti. ¿Qué más, bueno, Manu?
Hemos tenido otra matanza en Estados Unidos.
He put the weapon to his head and he died of a self-inflicted gunshot wound.
Contaba un militar de Fort Hood en Texas, bueno, lo que había hecho el autor del tiroteo esta semana en la base Fort Hood en Texas, 4 muertos en un tiroteo en esta base, entre ellas el autor de los disparos. Contaba aquí este militar, este teniente general, que el autor de los disparos, un hispano, Iván López, un veterano de Irak con problemas mentales, pues que al final lo que había hecho era, había cogido una pistola, se la había puesto en la cabeza y se había...
Que ya es la segunda vez, o sea, que ocurre en esta base un atentado así, o sea, estas características.
Sí.
Y por último, a nivel internacional, ¿qué destacamos?
Sí, bueno, pues nada, seguimos con el avión malasio. El avión malasio que continúa desaparecido, hace 4 semanas, ¿no? Si no recuerdo mal, me parece, de la desaparición del avión malasio. Este es el primer ministro australiano, Abbott, que contaba que él no va a poner un plazo de tiempo para el rescate, es decir, que continuará hasta, por lo menos por parte de Australia, hasta que sea necesario. Y ahora ha comenzado la búsqueda con 2 dispositivos submarinos. Es todo como un poco...
Es muy raro, sí, es muy raro, ¿no?, de todas maneras. Sí, he oído por ahí también, no sé quién había puesto un su jet privado a disposición, ¿sabes? Algunos de estos magnates,
sí,
en fin.
Todo muy caótico. Bueno. Han estado, ya, se han tirado días diciendo que habían encontrado 200 objetos, 300 objetos.
Yo entiendo que los familiares estemos quedados.
Nada.
O sea, porque claro, se supone que estas cosas, en una compañía de la importancia que tiene, no deberían ocurrir. Vamos, se supone que hoy en día todo esto está bastante más controlado. En fin, bueno, más controlado ha estado el viaje que ha realizado. ¿Qué, cuántos kilómetros, más o menos, has metido a las espaldas?
Hemos ido en un Airbus 310, uno de estos que de vez en cuando se cuenta que se estropea y tal, bueno.
De los que tenemos aquí.
No, perdona. Vamos,
se estropean en todos los sitios.
Yo creo que he hecho con estos aviones, que son dos Airbus 310, creo que he hecho cientos de miles de kilómetros.
Vale.
Y nunca puedo decir que prácticamente nunca hemos tenido ningún problema. Y grave, ninguno. Bueno, aquí hemos hecho 27.000 kilómetros del tirón. Ni un solo problema. Lo quiero decir también porque como...
Queda, sí, nos queda el sentimiento de que siempre están estropeados.
Cada vez que despegan estos aviones pasa algo. Cada vez que despegan estos aviones no,
Manu,
pasa algo.
Porque sinceramente son aviones que se utilizan para ocasiones especiales, con autoridades. Claro. Y claro, entonces salta enseguida porque a lo mejor estamos hablando, oye, y bien, ¿eh? O sea, que no, ni la más mínima avería, pero estamos hablando a lo mejor...
hasta el momento ha sido averías de pilotos, de lucecitas que se han detectado, que se han resuelto... Lo único que sí, es cierto, bueno, en algún caso han retrasado, pero quiero decir, 27.000 kilómetros, cruzamos, voy a decir lo que cruzamos, el norte de África, el Mediterráneo, Oriente Próximo, la India y China a la ida, cruzamos todo eso, y a la vuelta, el Océano Índico, el Mar Rojo, el norte de África y el Mediterráneo a la vuelta, y ni un solo problema. ¿Vale? Para que quede constante.
Vamos a ir por partes, Filipinas.
Vale. Filipinas, bueno, Filipinas que es... un país que tiene 94 millones de habitantes, el 80% son católicos, y esto era, bueno, el viaje en general era un viaje sobre todo de cooperación, pero sobre todo económico, ¿no? En este caso se trata, porque la intención se mantiene, de que España tenga una mayor presencia económica en Filipinas, mayor presencia de sus empresas en esta antigua colonia española, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y en cooperación, por ejemplo, se firmó el acuerdo de cooperación para los próximos 4 años, España y Filipinas. Entre 2005 y 2012, España ha aportado 190 millones de euros para la cooperación en Filipinas. Y estuvimos en Manila, en el Instituto Bancal, un instituto de bachillerato, lo que llamamos aquí bachillerato, donde aprenden español gracias al Instituto Cervantes.
También en esta actividad vamos a ver un poquito o practicar un poquito con la diferencia entre el verbo ser y estar. Ya sabemos que utilizamos...
Estuvimos asistiendo, viendo cómo daban una clase
de... Y les explicaste tú lo de ser y estar, ¿no?
Yo no, eso el profesor. Yo me dedico a otras cosas. Vale. No, ¿Para qué les voy a liar?
No, hombre, mejor
el profesor.
A mí siempre me decían, uno aporta una cualidad que es permanente. Decía, puedes ser guapo o estar guapo. Si estás guapo, puedes ser hoy nada más. Si eres guapo, lo eres.
¿Tú te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo.
Bueno,
sin utilizarlo, pero hasta ahí.
¿De dónde me mandaste? Que tenemos por ahí una fotografía también, que si eso ahora colgaremos. Mandaste una fotografía de alguien que iba en una moto ahí así dormido, una cosa rara.
No, eso ahora te lo cuento.
Vale. Bueno, seguimos en Filipinas.
En Filipinas volamos a Tacloban, que fue la ciudad más castigada por el tifón Yolanda en noviembre, que se acordará todo el mundo. Más de 6.000 personas muertas al final. Y allí se hizo entrega de 25 barcas a pescadores de Tacloban y visitó el ministro el hospital regional. Así le recibieron al ministro, los trabajadores del hospital. Le cantaron un kundimán, se llama esto, que es una especie de habanera.
Qué bonito, a ver.
Y cantan mejor que tú y yo.
Sí. Y además nos recibiríamos. Nosotros no somos de recibir así, ¿sabes? Somos más bien de un estrechón de
Manila. Amabilísimos los filipinos, ¿eh? Yo es la segunda vez que estoy en Manila. La segunda vez que he estado en Manila. Y amabilísimos.
Además,
encantadores.
Que estudian nuestro idioma porque fue colonia nuestra, entre otras cosas.
Sí, pero hay pocos
que sepan
español que sea. Muy poquitos. Por eso ahora se está reintroduciendo a través del Instituto Cervantes.
Muy bien. Bueno, entonces ¿nos queda algo en Filipinas?
Nada.
Nos vamos a Vietnam.
Vietnam son también, pues tiene la población parecida, el número de habitantes, 89 millones de habitantes. Y en este caso, esto es un régimen comunista, ¿no? Un régimen comunista que está haciendo como China, que está aplicando a la economía el sistema capitalista, ¿no? Sí, sí. Y son 89 millones y el 80% no profesa ninguna religión. Vale. Al menos declarada, ¿no? Por si acaso. No vayan a hacerles algo. Y también hay mucho interés por parte de España y empresarios españoles de invertir en Vietnam. Es el país con la segunda mayor tasa de crecimiento económico en Asia. Atención.
Asia, que estamos hablando de una zona que es verdad que muchas veces no lo imaginamos, pero Asia tiene grandes potencias.
Un continente enorme. Pues ahí hay clientes
A punta pala.
Bueno, y el ministro, pues asistimos a la presentación de la marca de España en un desayuno en Hanoi.
Spain has a place for everyone. A place with centuries of culture, history and creativity.
Qué bien suena, ¿verdad?
Sí. que sería un, me imagino, un anuncio que habían puesto, ¿no? Para publicitar la marca España.
Un vídeo, sí, de marca España. La verdad es que lo veía y decía, pedazo país tenemos.
Qué bien, claro que sí.
No, y además es que es verdad. Vamos,
y cuando uno está fuera se da más cuenta, es verdad. Normalmente siempre suele ocurrir eso, lo de no ser profeta en su tierra. Viene añadido lo de que muchas veces no reconocer lo que tenemos, eso que decimos de que tienes que esperar a que venga alguien a verte para ir a ver el mejor museo de tu ciudad o la mejor parte de tu pueblo. Pues esto nos pasa en España y muchas veces no damos cuenta de lo maravilloso que es.
Mira, no, se vendió muy bien lo de la marca España allí. Y allí en España tiene interés en participar en proyectos como, por ejemplo, el metro de Ho Chi Minh. Y en este desayuno es donde será la foto a la que te refieres. Había un empresario vietnamita completamente desnucado. Se estaba echando un sueño.
Un sueño. No, pero mandaste otra también de una moto.
Ah,
no sé.
Y luego, aparte, eso es lo de las hordas de motos por las calles. Es que hay auténticas hordas de motos por las calles en Hanoi. Hay muchas más motos que coches. Y creo que la foto esta que tuiteé era de una vietnamita que iba conduciendo la moto y hablando por teléfono.
Eso era. Sí, eso era. Sí. Digo, aquí si te pillan, te paran.
Sí.
Y te multan.
Y luego, aparte de la parte económica en Vietnam, pues también hay una parte de cooperación. Había una parte de cooperación en el viaje, cooperación española. España ha estado, entre otras cosas, 7 años apoyando económicamente un proyecto que se llama Peace Shelter Project, el proyecto de refugio para la paz o algo así, que es para ayudar a mujeres y niños víctimas de explotación sexual y de tráfico de seres humanos. Aquí pusieron un vídeo con varios testimonios. Uno de ellos, este, que es el de Neng, una chica que fue obligada a los 14 años a elegir entre un matrimonio forzado o dedicarse a la prostitución. Entonces, estas chicas y niños también, pues encuentran un refugio, un lugar donde poder refugiarse de esta gentuza y poder recibir una formación, tratar de encontrar un trabajo y encarrilar su vida, ¿no? Y eso ha sido con apoyo de España, con financiación de España. Ya se va a acabar en dentro de unos meses esa financiación, pero el ministro dijo que querían seguir apoyando, aunque menos, pero de alguna forma.
Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y bueno, el punto donde luego ya creo que disteis la vuelta con el Airbus 310 fue Malasia, ¿no?
Sí. Esto fue más cortito. Malasia tiene casi 30 millones de habitantes, la mitad musulmanes. Y aquí los empresarios españoles pues estaban interesados, aquí estuvimos solo una noche, los empresarios españoles estaban interesados en varios proyectos en Malasia, y los dos quizá más llamativos, uno es un tren de alta velocidad que quiere unir Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, con Singapur, que es otro país, que son unos 300 kilómetros. Y luego también está interesada España en un proyecto gigantesco de gran refinería que hay en Malasia.
Bueno, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Lo de salir al exterior para presentar nuestras empresas, lo que podemos aportar, y que nos demos cuenta que eso, que desde aquí se hacen cosas muy buenas, y además que en otros sitios nos las pueden comprar perfectamente porque nos necesitan.
Sí, bueno, ya están en ello, ¿no? Pero bueno, la cosa es venderlo. Bueno, menudo palizón de viaje. Viaje a la vuelta.
Se dan a China un poco los ojos y todo.
Sí. A la vuelta nos subimos al avión un viernes a las 4 de la tarde y nos bajamos del avión el sábado a las 9 de la mañana.
Bueno, pero es un avión que tiene varias plantas, en el que arriba hay un supermercado, tiene cafetería.
No, es cierto que es muy cómodo.
Es grande, me imagino que será un avión enorme, ¿no?
Sí, bueno, es un Airbus 310 normal, lo que pasa es que.
Pero no tiene ninguna comodidad, ¿no?
En vez de para 300 pasajeros, es para 60. 40, 50, 60, no me acuerdo. Hay la mitad delantera del avión está preparada para los VIPs. Hay, si no recuerdo mal, un par de habitaciones con cama y ducha, pues para cuando viaja el rey, la reina, el presidente del gobierno, los ministros. Y luego la mitad trasera es ya para las delegaciones que van con ellos o para los periodistas si van. Pero que también es muy cómodo, o sea, los asientos son como dos asientos normales.
No había ningún periodista con destornillador ahí cogiendo, llevándose un tornillito, ¿no? De para esto, como recuerdo, y luego, claro, se encienden las alarmas.
No, ya se preocupan, ya saben que somos unos golfos los periodistas y ya nos vigilan. Tenemos cámaras en cada asiento.
Ay, Dios mío.
No, eso no, pero...
Hombre, Manuel Ángel Gómez, que muchas gracias, esta noche nos encontramos
por
aquí.
Hasta luego.
José Luis, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, aunque un poco lluviosos, pero bueno.
Sí, lluviosos.
Parece que mañana vamos a tener un día
sube las temperaturas. Es la primavera, ¿eh? Que normalmente sí. Creemos que la primavera solo es aquí una temperatura agradable, que crecen las flores y estas cosas. No, la primavera tiene estos así altibajos.
Bueno, pero si nos cae un poquito de lluvia mientras hacemos deporte, bien. Bien. El problema es cuando cae muy fuerte. Ahí ya nos pues, echa un poco para atrás.
Nunca ayuda a gusto de todo, siempre se trata sobre todo por la gente del campo, ¿verdad? Que desde aquí les mandamos un saludo. Bueno, lo que sí que se nota es que ha comenzado la temporada de ciclismo, ¿verdad?
Sí, se nota y mucho, aunque el fin de semana pasado tuvimos bastante lluvia, sobre todo el sábado. Los practicantes de ciclismo han salido a las carreteras en toda España.
Con lluvia, el riesgo en ciclismo aumenta bastante.
Sí, es lógico. El terreno es resbaladizo y los ciclistas pues deben y debemos tomar muchas más precauciones. Como siempre, desde tu programa La Noche de COPE recomendamos a los aficionados al ciclismo mucha precaución, al igual que a los conductores. En estos casos, más todavía con la climatología adversa, lluvia y viento, aquí debemos extremar las medidas de precaución. La separación mínima de metro y medio a la hora de adelantar a un ciclista o ceder el paso al pelotón en una rotonda son las mejores y mayores medidas para evitar cualquier tipo de accidente en el que siempre pierde el ciclista.
Yo no sé si algún día conseguiremos concienciar y concienciarnos cuando somos conductores de eso, de la fragilidad que tiene un ciclista. Quizá deberíamos pasar todos por las dos etapas y ver el peligro.
Pues sí, la verdad es que es algo bastante difícil, pero es necesario insistir en ello. Cada vez existen más ciclistas en nuestras carreteras y debemos pensar también en todos. Pero creo que lo mejor para hablar de ciclismo y de los riesgos que conlleva es hacerlo con los presidentes de dos clubes de ciclismo. El Club de Ciclismo El Pedal de Sevilla y el Club Juímar de Getafe, aquí en Madrid.
Bueno, pues hablamos con Fernando Villapol, presidente del Club El Pedal. Está a través del teléfono, y con Luis Pascual, presidente del Club Juímar, que está en nuestros estudios. Buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Luis, sobre lo que habíamos hablado hace un instante, el ciclismo con lluvia y viento, se complica bastante, ¿no?
Sí, se complica mucho. Además, no hay seguridad ninguna, porque los arcenes están muy mal, muy mal. Están llenos de porquería, llenos de cristales, cosas de los coches que tiran. Entonces es complicado ir por el arcén. Tienes que ir justamente al lado de la carretera y encima en fila de dos es imposible porque los coches no te respetan ese metro y medio.
¿No os da un poco de miedo salir con estas adversidades climatológicas, Fernando?
Pues la verdad es que sí. Últimamente está habiendo bastante viento y entonces nos obliga a ir en una formación muy extraña que el conductor, pues claro, nos ven raro en la carretera cuando hacemos un poco... No podemos ir en filas de dos, sino aparte de lo que ha dicho el compañero, los arcenes, las carreteras están descuidadas, la conservación sobre carretera es pésima, ya las carreteras se están deteriorando a un ritmo bestial. Aquí en Sevilla lo notamos bastante y solamente se bachean con el consiguiente que cada vez que cogemos la bicicleta, pues el tapar el bache ese, pues la verdad, pues nos cuesta trabajo el ir por el arcén, por gravilla, suciedades, no se mantiene, es la conservación que no se ejecuta, ¿no?
En este espacio dedicado al deporte popular, pues siempre hemos intentado, hablando de ciclismo, transmitir a conductores y ciclistas respeto y mucha precaución. A mí me llama la atención, Roberto, el caso de un ciclista del Club El Pedal de Sevilla que sufrió el atentado del 11M, del cual salió ileso y que pasado un tiempo, 2 años después aproximadamente, fallece en una carretera de Sevilla practicando ciclismo. Hablamos de Sergio Ramírez, quien simplemente quería cambiar de aires después del atentado del 11M, un terrible golpe para la familia y para los componentes del Club El Pedal, ¿no, Fernando? ¿Cómo fue el accidente?
Pues mira, el accidente fue de la siguiente manera: era un atardecer, el sol bastante bajo. El conductor se distrajo, él iba por el arcén perfectamente y lo arrolló y lo mató. Así de simple.
Así de simple.
Y de duro. Yeah. Y de duro. Mm-hmm. El conductor al principio lo negó, dijo que el ciclista se había movido, ¿cierto? Pero después el hombre, la conciencia no le dejó dormir bien y rectificó y dijo que él se había distraído y que no se dio cuenta y lo arrolló. La verdad, lamentable.
Luis, ¿crees que existe la suficiente prudencia por parte de conductores y ciclistas en nuestras carreteras, en las carreteras?
Yo pienso que los ciclistas también cometemos imprudencias, pero son menos que las de los conductores, porque los conductores no respetan nunca, te pasan rozando, te tocan el pito, y sobre todo los camiones grandes, eso, si alguna vez te pasa alguno, es impresionante el miedo que te meten en el cuerpo, porque es que con el aire, lo que dice el compañero, el aire que hace, las adversidades que tienes en el carril, que no puedes moverte, que no puedes meterte porque tienes hoyos, tienes piedras, tienes de todo, y entonces te pasan y, claro, lo pasas, son muchos años ya, y no lo piensas, la verdad, el peligro que tienes, pero sí, hay peligro. Hay bueno. peligro y no... Y no, el gobierno y las comunidades y todo no hacen caso de nada. Tienen los carriles bici, pocos carriles bici que hay en Madrid, están abandonados, están llenos de hoyos, están llenos de suciedad. Te encuentras a niños patinando con los patines, te encuentras al físico, al psico señor con el carrito del niño. Entonces yo pienso que hay que tener un respeto a esas cosas.
Pero estás hablando, Luis, de los carriles bici dentro de las ciudades, las afueras.
Las afueras, claro. No, San Martín de la Vega, por ejemplo, es un pueblo que está un carril bici y te encuentras a 4 kilómetros de San Martín de la Vega el señor con el carrito y patinando a la gente en los carriles.
Bueno, lo que sí es cierto, Roberto, es que también en alguna ocasión algún oyente nos comentó el detalle de que se ha encontrado en un carril bici un vehículo aparcado. Y eso, claro, ya dices, si vas a toda pastilla y en una curva te encuentras un vehículo aparcado, pues imagínate, ¿no? En fin, que son bastantes complicaciones las que tienen los ciclistas en nuestras carreteras, como podemos ver, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, deportivamente hablando, los peores y los mejores momentos que habéis vivido en ciclismo, Luis?
Bueno, los mejores momentos son los recuerdos que tienes de subir un puerto, bajarle y encontrarte bien.
Qué dureza, ¿no?, subir los puertos.
Sí, es duro, pero bueno, con paciencia se suben.
¿Y tú, Fernando?
Pues nada, nosotros, la verdad, aquí en Sevilla pocos puertos hay. Pero tenemos que desplazarnos a la Sierra de Cádiz, que es donde está el puerto de Las Palomas, muy famoso. Y entonces, pues la verdad, ahí es donde nosotros, pues, también hacemos nuestras pequeñas subidas, ¿no?
Oye, resulta cara la práctica de este deporte, porque una bicicleta de carretera en condiciones ya cuesta un tanto, ¿eh?
Sí. Cuesta un dinero, sí. Además sí, hay que mantener
y no bajan con la crisis, no bajan.
Y un mantenimiento.
Pues, dentro de todo esto que estamos hablando, yo creo que es importante, sobre todo, que llegue ese mensaje. Hablábamos, ¿verdad?, que siempre hay que respetar, especialmente pensar que la parte más frágil es de quien va en bicicleta, eso es fundamental. Y luego que nos veamos, unas veces nos veamos como conductores y otras veces nos veamos como ciclistas, como alguien que quiere, o sea, que es que no somos enemigos en ningún momento, que al revés, que se puede perfectamente... Dime.
Sí, yo apuntaría un poco en que la verdad hoy todavía las normas de circulación no llega al conductor, porque todos somos conductores y se implica uno a lo mejor en ver las normas y en salir las nuevas normas que salgan de circulación, ¿no? Pero sí es verdad que la gente, los conductores, no se enteran todavía de cómo de las nuevas normas, que podemos ir en paralelo, simplemente te comentan y te dicen, te separan incluso al lado, paralelos al ti, te dicen hay que ir fila india y como si se sabiera la ley al dedillo, y claro, todavía eso, hay algo que no funciona o que no se traslada, digamos, al usuario al conductor, me refiero. Vale. Que no se traslada, si no llega a esa información, y lo que quisiéramos es que llegara, que la glorieta, cuando que somos una unidad, bueno, pues la gente sigue cortando, ahí cortan el pelotón y no se entera. Sí, falta información. Yo sé que, por ejemplo, por ustedes lo dais, pero yo creo que el Estado debería crear esos folletos que se sacaban en su tiempo para informar al conductor de las nuevas normas.
Está claro que la información es imprescindible, pero también la conciencia.
¿Quién siguió la consiguió? Y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo, aunque yo supiera de tu realidad. Y no comprendes.
En la noche de COPE con José Luis Cid, como siempre, hablando de deporte popular, hablando hoy del ciclismo. Y además con dos invitados, seguimos en la noche de COPE. Y además son muchísimas, yo creo, las dudas que al fin y al cabo tenemos sobre este deporte, y muchas veces un hobby también.
Y continuarán existiendo. A mí lo que me llama la atención, Roberto, es que estamos hablando de lo peligroso que es practicar este deporte en carretera. y al mismo tiempo tanto ciclista que existe en nuestras carreteras. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿qué tiene el ciclismo para que nuestras carreteras se llenen todos los fines de semana? ¿Engancha tanto este deporte?
Sí, efectivamente, engancha mucho. Cuando te gusta una cosa como el ciclismo es que no sabes hacer otra cosa. Entonces te encuentras bien, te encuentras a gusto, te quitas el estrés. Y yo pienso que lo que acaba de decir el compañero de la tráfico, yo creo que cuando se saca el carnet debían de dar unas clases de ciclismo a la gente que saca el carnet de conducir. Que no estaría mal que ciertas personas se pusieran a circular junto al que está sacando el carnet de conducir en una carretera y decirle las normas que hay para que ellos supieran las normas que verdaderamente son. Porque es lo que dice el compañero, cuando entras a una rotonda, si va un grupo de 20, el tercero entra, pero el cuarto ya se tiene que parar porque el coche se atraviesa y tienes que parar. Y no, señor, es un camión. Yo cuando te adelantan y te dicen que te echas a la derecha, le digo, si yo soy un tractor, ¿qué hace usted? ¿A que se pone usted detrás de mí?
Sí.
Pues claro, pues eso es lo que soy, un tractor.
El ejemplo está muy claro.
Usted piénselo.
Bueno, estamos hablando con Luis Pascual, presidente del Club Juimar, y estamos también al habla con Fernando Villabol, presidente del Club El Pedal. Otro día invitaremos a camioneros también para que den su opinión, ¿eh? Que esto seguro que iba a variar, o sea que...
¿Crees que, o creéis, que existen algún tipo de normas que deberían cambiar en la circulación vial, en las carreteras secundarias, para favorecer el ciclismo?
Sí, yo pienso que tenían que limitar la velocidad más en las carreteras comarcales, porque está limitada, ¿de acuerdo? Pero nadie circula la velocidad que marca. Entonces yo creo que se tienen que meter
pero
más en
las
carreteras.
Pero por eso yo creo que hablaba de conciencia, porque, o sea, si hay un límite, lo que pasa es que la gente va a más, entonces es conciencia.
Bueno,
Fernando.
Sí, yo creo que las normas están ahí, sí, las normas creo que están bien puestas. Lo que pasa es que es educación, sobre todo respeto al que va en la bicicleta, que siempre es un medio que va a una velocidad muy baja, que yo incluso vas detrás de un grupo ciclista y la gente se pone nerviosa y lo entiendo porque vamos a muy baja velocidad.
Sí, pero entonces, Fernando, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que sí está muy clara, y antes lo decía Luis, si efectivamente un vehículo va detrás de un tractor o detrás de un camión de gran tonelaje, tiene que esperar. ¿Pero por qué? Porque el que lleva el riesgo es el conductor de ese vehículo más pequeño. Sin embargo, como el riesgo en esta ocasión va a ser del propio ciclista, pues no nos aguantamos y adelantamos indebidamente. Eso es lo que nunca se debe hacer. No.
Claro. Yo, como digo, que cuando hay hierros en la carretera, por ejemplo, digamos, un tractor o hay una cosechadora, todo eso que van a baja velocidad, sí es verdad que el coche tiende más al respeto, pero al respeto no por educación o por respeto al que van a hacer, sino porque se puede hacer daño. Sí, se puede dar un porrazo, se puede dar un porrazo con algo que es de hierro, ¿no? Entonces, claro, el ciclista no es de hierro.
Que sí, que está claro. Que vemos el peligro muchas veces eso, desde el lado que nos puede afectar, no muchas, y tendríamos que verlo también desde el lado que afecta a los demás, especialmente cuando provocamos nosotros ese peligro. Bueno, mucho ánimo, muchas gracias, Fernando Villapol, presidente del Club Ciclista de Pedal de Sevilla. Gracias, Fernando.
Sí, gracias.
Y Luis Pascual, que hoy nos ha acompañado aquí en el estudio, presidente del Club de Ciclismo Juimar de Getafe, por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y para finalizar, José Luis.
Pues para finalizar, las preguntas de un oyente del programa, Alfredo Villa, de Alicante, nos dice que estaba corriendo cuando sufrió un fuerte y repentino dolor en la parte posterior del gemelo derecho, teniendo que parar. Al cabo de 2 días intentó correr de nuevo a un ritmo suave, pero le resultó imposible. No tiene claro si puede ser una contractura o rotura fibrilar, aunque nos dice que toca en la zona donde le duele y nota como una especie de pequeño hueco.
Bueno, pues una vez más nos ponemos en contacto con los especialistas de tulesiondeportiva.com para que nos informen acerca de esta lesión. Álvaro Iborra es director de fisioterapia Avanfi. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto, por lo que nos cuenta, puede ser una rotura fibrilar, ¿no, Álvaro?
Pues por la clínica que nos cuenta el paciente tiene toda la pinta, porque es un dolor repentino, agudo, que le incapacita seguir corriendo y, sobre todo, que él se nota que ahí hay un hueco. Eso parece que corresponde con una falta de continuidad del músculo, lo que correspondería con una rotura. Pero bueno, habría que hacer una buena exploración y sobre todo una ecografía a las 48 horas para valorar si está roto o no.
Vale. Primero acudir a un centro médico deportivo, pero ¿cuál puede ser la causa por la que se produce esta lesión?
Bueno, pues estas roturas en el gemelo, que son de las más habituales dentro del grupo de las roturas musculares, suele ser por falta de entrenamiento o por, en un momento dado, sobreentrenamiento. Uno parece que cuanto más entrena va a estar mejor preparado, pero puede conllevar estas lesiones que es por exceso de entrenamiento. La deshidratación con la pérdida de sales minerales es uno de los factores también muy importantes, con lo cual recomiendo que se hidrate bien el deportista y tome bebidas isotónicas. Ahora que también hace frío, pues las temperaturas frías se sabe que se rompen con una dominancia mucho más alta las roturas. Una contractura previa o incluso falta de calentamiento y estiramiento que normalmente no se realiza ni antes ni después. Estos son los factores más que suelen intervenir de manera más importante.
Bueno, y la forma más adecuada para llevar a cabo una buena y pronta recuperación, que al fin y al cabo, para Alfredo, seguro que es lo más importante.
Sí. Bueno, pues lo más importante es saber, vamos a entender que hay una rotura muscular, bueno, pues hay que saber qué grado de rotura, porque, bueno, pues hay tres grados. Entonces, si fuese un grado 2, que es lo más habitual, lo primero que tenía que haber hecho es haberse puesto hielo y un vendaje compresivo para cortar la hemorragia de esa rotura. Eso nos va a llevar a que sea luego una recuperación más rápida, ya que si ese hematoma le controlamos, vamos a evitar luego una posterior fibrosis y mala cicatrización. Vale. Si eso no lo ha hecho, no pasa nada, se resolverá igualmente, tendrá que acudir a su fisioterapeuta y tratárselo con estiramientos controlados, una serie de contracciones específicas para conseguir una cicatriz elástica y es lo que tiene que hacer.
Vale. Además de los calentamientos previos y la hidratación, ¿puede influir de alguna forma una alimentación inadecuada?
Sí, la alimentación para las roturas musculares es muy importante y en este caso el estar con una alimentación con proteínas, o sea, aminoácidos ramificados, son las sustancias más importantes para que el músculo aguante tiradas largas y no se rompa.
Bueno, Roberto, pues ya sabemos más para prevenir este tipo de lesiones: calentar bien, estirar, hidratarse y una buena alimentación. Si unimos todo esto, evitaremos muchas de las lesiones musculares.
Muy bien, pues Álvaro Iborra, director de Fisioterapia Banfi y especialista del equipo de tulesiondeportiva.com, gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, sí, ¿qué?
Pues nada, recordar a nuestros oyentes que esperamos sus preguntas sobre lesiones y también, como no, sobre los deportes que practican y los entrenamientos que llevan a cabo. También en estos temas podemos ayudar un poquito.
Vale.
De hecho, existe una pregunta por parte de un oyente que pensamos contestar la semana que viene tranquilamente sobre una preparación que se está haciendo y que no puede entrenar más de 4 días a la semana y que si se puede preparar para una maratón con esos días y con un entrenamiento específico. Pues desde aquí ya le podemos decir que sí y que le vamos a facilitar unas normas, un seguimiento que tiene que hacerse a sí mismo para tratar esos 4 días, entrenar lo mejor posible.
Muy bien, y de todas maneras, si nos quieres hacer tu consulta a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, en fin, que nos puedes dejar tu pregunta y al próximo fin de semana te lo vamos a contestar. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Recordamos, en la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a Javier Martínez Reillo, en la parte técnica Mariano García y Teresa Fernando Almagro y Alberto Blanco, y cómo no, aquí, de eso, dándole hoy más vida que nunca a la noche, Miriam Ponte y a Fran González. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Ahora te quedas con Fernando de Aro, con toda la información, y nosotros volvemos esta noche después de Tiempo de Juego a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias.
Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor, si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy, si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor y te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer. si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor. Si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy. Y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró. Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte tenido y de darte calor. Que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón. Si me acusan mi amor hoy te digo que soy